Seguimos en Mediodía Cope. Hay veces que la vida lo pone todo cuesta arriba, pero también hay veces que ocurren milagros que hacen que lo cambien todo. Y la vida de Álvaro Trigo desde 2018 ha sido algo así, porque este joven sufrió en un accidente unas graves quemaduras en el 63% de su cuerpo. La verdad que todo pintaba bastante difícil y complicado, pero gracias a un invento de la Universidad de Granada pudo ser trasplantado en toda esa parte con piel artificial, hasta el punto de que no es que lleve una vida normal, es que no faltan en ella los grandes desafíos deportivos. Con él pudo hablar aquí en Mediodía Cope Pilar García Muñiz. No hay ninguna realidad que antes no haya sido un sueño. La frase es del investigador Miguel Alaminos. Él y su equipo de la Universidad de Granada soñaron en su momento con una piel artificial que hoy, casi una década después de ponerse en marcha, es una realidad. Esta piel o medicamento para terapias avanzadas, que así se llama, se ha probado en 15 pacientes con quemaduras en una superficie muy alta de su cuerpo. Y los resultados no han podido ser mejores. La supervivencia es del 80% frente a poco más del 50% de media. Álvaro Trigo es uno de esos pacientes y le tengo aquí a mi lado, en este estudio de Mediodía Cope. Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo estás?
Pues muy bien, la verdad.
Bueno, yo te veo estupendamente. Álvaro, llevas una camisa azul de manga larga. Sí. ¿Te puedo pedir que te descubras un poco los brazos, Álvaro?
Sí, claro, claro. Mira, aquí tengo las quemaduras con los injertos.
Pero me sorprende porque de lejos se nota que tienes algo en la piel. Pero no quiero pensar cómo estaban esos brazos y cómo tenías el cuerpo justo después del accidente. Nada que ver con lo que estoy viendo ahora mismo.
Nada que ver. O sea, cuando vamos, nada más salir del hospital, porque esto realmente es el injerto, o sea, no la quemadura en sí, sino la piel puesta encima del...
Que no se nota nada, ni la cicatriz, ni que es un injerto, sí, parece que tienes una marca de una quemadura, pero...
Exacto. Pero vamos, esto en su día estaba rojo, pero vamos, rojo chillón. Y bueno, con el paso del tiempo pues ha ido poniendo ya más clarito. Se nota la diferencia, pero bueno, comparado como estaba, no, nada que ver.
¿Sientes dolor ahora mismo?
No, ahora ya no me duele. Ya no me duele. Estuvo durante un año largo pues doliéndome, pero ya nada.
¿Y tienes sensibilidad en todas las partes quemadas?
Bueno, en algunas sí, en otras no. En otras más sensibilidad de la que debería tener, en otras menos. Pero vamos, es totalmente normal. El cuerpo se acostumbra a todo, vamos. Yo noto que estoy totalmente normal.
Álvaro, vamos a poner a todo el mundo en situación. Año 2018. Tenías entonces 23 años.
Eso es.
Estabas en la Academia de Bomberos. Paralelamente, estabas estudiando una carrera y tienes un accidente en casa de tu abuela, en Andújar, en Jaén. ¿Qué recuerdas de ese día?
Bueno, ese día teníamos una reunión familiar al día siguiente. Yo había ido un día antes. Y nada, pues era por la mañana, puse la chimenea, me fui a la cocina y al volver pues estaba todo en llamas. Y la verdad es que me acuerdo de todo, porque bueno, intenté apagar el fuego, me caí encima, se me prendió la ropa y bueno, por suerte pues pude ir corriendo hasta casa de mis tíos por el campo y ya ahí llamaron a la ambulancia y eso.
A partir de ahí, ¿cuándo tienes tu primer recuerdo en el hospital? Porque estuviste 10 días en coma.
Claro, yo mi último recuerdo es en la ambulancia y luego me despierto en el hospital, en el Virgen del Rocío en Sevilla, a los 10 días, como dices. Y nada, mi primer recuerdo, pues la verdad que, bueno, las primeras personas que veo son, aparte del médico, a mis padres, a mi padre y mi madre, que se habían mudado allá a Sevilla ya en los días que había estado yo en coma. Y bueno, el primer recuerdo realmente es eso, que me ven y que lo primero que me dicen es que les acaban de decir que en un año puedo correr la maratón de Sevilla.
¿Pero por qué les dicen eso? ¿Porque ya les plantean inmediatamente la posibilidad de implantar esta piel artificial?
No, que no, o sea, al principio para nada, porque de hecho estaba crítico, con lo cual.
Claro, porque te iba a decir eso, ¿no? Los médicos, cuando hay una situación tan extrema como la tuya, cuando hay un accidente tan grave y
Sí.
unas quemaduras tan extensas que afectan a tantas partes del cuerpo, serían muy prudentes en un principio y no sé si incluso si os dieron muchas esperanzas o no.
Sí, totalmente. Bueno, esto me lo decían mis padres a mí para que
Ah,
yo me lo
para
creyera.
animarte.
Claro, claro, claro. Al revés, de hecho, a mi madre, cuando llegaron eso, las esperanzas que le dieron de vida era entre el 10 y el 20%. Y bueno, pues por suerte ese 10 o 20% funcionó.
Pasas 104 días en el hospital, en el Virgen del Rocío de Sevilla, recuperándote de esas gravísimas heridas. Y 12 meses después del accidente, pues como decían tus padres, ¿no? Te pones un dorsal, unas zapatillas y te vas a correr la maratón de Sevilla. Creo que terminas sangrando y todo, ¿no?
Sí, claro. Bueno, como es que cuando te ponen los injertos, durante muchos meses, hasta que la piel se asienta, pues se abre mucho, o sea, salen muchas heridas. Y claro, pues ya corriendo y rozando con la ropa ni te cuento. Pero vamos, era algo que había que hacer y la verdad que merecía la pena.
Tú eres uno de los primeros pacientes, como destacábamos al inicio, a los que les han puesto esta piel artificial. Cuando te plantean esta técnica, ¿qué es lo primero que piensas?
Bueno, la verdad es que a mí me lo dicen porque es la única opción realmente. Al tener un 63% de quemaduras, pues no había piel sana para cubrir. Con lo cual me lo plantean como la única posibilidad. Y parecía algo como
De
del
ciencia
espacio.
ficción,
Claro,
¿no? Claro.
piel cultivada en el laboratorio, parecía
Y además hecha
totalmente.
expresamente para ti.
Sí, claro. A mí me decían, vamos a coger un trozo de tu piel sana y con eso vamos a hacer. En un laboratorio piel en Granada, y claro, a mí me sonaba a película, pero vamos.
¿En algún momento dudaste en someterte a este tratamiento o dijiste, bueno, es que no me queda otra?
No, no, no,
Adelante.
claro, yo adelante. Yo con todo lo que decían los médicos y los enfermeros del Virgen del Rocío, que vamos, que son como una segunda familia para mí, todo, vamos, yo no tenía nada que decir ahí. Ellos mandaban y yo encantado.
¿Cómo te hicieron ese trasplante?
Pues como la piel tardan en fabricarla, entre comillas, ¿no? Pues 3 semanas o así, yo creo que eran 3, 4 semanas. Mientras tanto, me iban operando todas las semanas, pero para ponerme piel homo injertos, ¿no? Que es piel de donante, piel de muerto. Y el día que tienen preparadas todas las láminas de piel, que se hacen en láminas de 12x12, llegan al hospital. A mí y ya es como una operación normal, directamente cubren todo de golpe. Las piernas, en mi caso fueron eso, las piernas y la espalda.
Y a partir de ahí, esa piel se va adaptando a tu cuerpo, ¿no? A la piel que tienes también, todavía a la piel que te queda. Y no sé si se va regenerando de alguna manera, se va, pues eso, adaptando. ¿Cuál es el proceso? ¿Tienes margen de mejora todavía?
A ver, el proceso es. A ver, es largo, ¿no? Porque al principio te la ponen, luego hay parte que no termina de prender, pero bueno, prácticamente en mi caso casi toda la piel fue aceptada por mi cuerpo. Y bueno, pues esa piel primero es muy finita, muy finita, muy finita, duele mucho, pica mucho y con el paso de los meses, pues ya se va sentando y se va haciendo una piel normal.
¿Cuántas operaciones tuviste?
Tuve 13 en total.
13,
Sí,
13
sí, sí.
operaciones hasta llegar al día de hoy. Y
Hasta
bueno, y
el día
hasta
de hoy.
llegar a lo que contábamos también, porque 4 meses después de estar ingresado en el hospital, recibes el alta, lo comentábamos, un año después corres la maratón de Sevilla, acabas pues con heridas, sangrando, como nos estabas contando, y a partir de ahí, cito algunas porque no tendríamos tiempo si decimos todas las hazañas, los retos que has conseguido, ¿no? Porque has escalado el Mont Blanc, el Kilimanjaro, has cruzado a nado el estrecho de Gibraltar, de Formentera a Ibiza, o los 10 kilómetros de distancia que separan las Islas Cíes de la playa de Obao. Con los pies encadenados, además. ¿Por qué haces todo esto ahora, Álvaro?
Bueno, todo esto, realmente yo al haber sobrevivido a este accidente, ¿no? Son todo pues retos, intento que sean retos solidarios, ¿no? Me gustaría hacer más también, pero bueno, tiene un esfuerzo y también es lo bonito. Y bueno, realmente también es porque es muy parecido, yo creo, ahora mismo o sea, estos retos lo que yo hago es que se me parece mucho a la vida en sí, ¿no? El sufrir para luego ser feliz y además es una manera bastante buena para, pues, para llevar un poco los problemas que pues bueno, que me ha generado lo de la piel, que me ha generado todo esto, pues el deporte en sí me ayuda muchísimo. Y bueno, empecé, como dices, pues corriendo un poquito, acabando la maratón y al final pues se me fue de las manos.
Álvaro, quiero que escuches a la doctora Purificación Gacto, coordinadora de la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío, que dice cuando le preguntamos si desde el punto de vista médico lo tuyo es normal. Escucha.
Es un paciente excepcional, quiero decir, desde el principio se vio que tiene una fuerza de voluntad y un afán de superación que raya prácticamente lo sobrehumano. Es una persona que está dispuesta a superarse cada 24 horas y que además aquí en la unidad su recuperación y su reincorporación a la vida habitual fue tan rápida y tan exitosa precisamente por las ganas que le puso, la fuerza de voluntad, el trabajo diario y nunca se limitó. Siempre tuvo muy en cuenta que él tenía que volver a su vida tal y como había sido antes y que no iba a sacrificar ningún tipo de actividad debido al accidente.
De otro planeta, en definitiva. Dice que eres la doctora Gacto, que te sobrepones a todo, hasta lo que sufriste, que fue durísimo. Y ahora fíjate, las gestas, los retos que estás consiguiendo. Me he quedado con una frase que has dicho hace un momento, que es sufrir para luego ser feliz.
Sí, eso es. Bueno, yo decir que la gran culpa de que yo sea así es por ellos, ¿eh? Por cómo me animaban dentro del hospital todos los días.
Se te han humedecido los ojos escuchando a la doctora.
Sí, sí, sí.
¿Te emocionas?
Sí, hombre, es que fue muy importante, tanto ella como todo el equipo. Sí.
¿Tu familia en todo este tiempo cómo lo ha pasado, Álvaro?
Pues mi familia son realmente, junto a mis amigos, los que más me han ayudado. Yo no sería así, yo no hubiera conseguido todo esto si no es por ellos, ni de broma. O sea, todo lo que, cuando yo tenía alguna duda de si podía hacer algo o no podía hacer algo, ellos parecía que no la tuvieran. Con lo cual, como no me dejaban pensar que las cosas pues no se podían hacer, pues me parecía lo normal.
¿Y tenemos ya un nuevo reto en mente?
Pues todavía estamos viendo a ver qué hacemos, pero sí, algo haremos a partir de eso, en este verano. O pasa el verano.
Ya estás ahí, ¿no? Maquinando algo.
Sí.
Pues nos acabamos de poner en la piel, nunca mejor dicho, de Álvaro Trigo, este joven de 29 años de Madrid que un día intentando apagar un incendio en casa de su abuela cayó en las llamas y terminó con el 63% de su cuerpo quemado. Gracias a una piel artificial, es uno de los 15 pacientes que ha conseguido con éxito tener pues una nueva piel y una nueva vida y salir con creces además adelante. Álvaro, gracias por contarnos tu historia. Enhorabuena por todo lo que has conseguido, por ser como eres, además, y por estar con nosotros en Mediodía Cope. Un placer.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
En las últimas horas todos, de alguna forma u otra, nos estamos preguntando qué ha pasado con Talgo. ¿Por qué el gobierno tumbaba la OPA de una empresa húngara? ¿Por qué se habla de problemas de orden público y hasta de seguridad nacional? Es que ha salido a relucir hasta el nombre de Putin. ¿Qué pinta el mandatario ruso en todo esto? La empresa Talgo, la verdad que es un clásico en la historia del ferrocarril en España. Nació en los años 40 y fue una pieza fundamental para el desarrollo del tren moderno en nuestro país. Ahora mismo necesita inversión para acometer mejoras y afrontar esos contratos que tiene por cumplir. Por ejemplo, el ministro de Transportes, de hecho, no dudaba ni el pasado viernes en señalarla como el factor, digamos, más desestabilizante de los problemas de Renfe este verano con sus máquinas. Talgo necesita nuevos inversores y había encontrado en la empresa húngara Magyar una oportunidad. Casi 620 millones de euros se estaban poniendo encima de la mesa. Ángel Correas, buenas tardes.
Hola, Sofi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero el gobierno ha vetado esa operación por razones, argumentan, de riesgo para la seguridad nacional y desorden público. Suena La verdad que bastante alarmante. La gran pregunta es por qué se habla de todo esto y por qué el recelo con una empresa de Hungría que es un país miembro de la Unión Europea. Tampoco sabemos qué pinta Putin en todo esto.
Bueno, todo esto tiene un toque de película de espías y, de hecho, incluso en este asunto está implicado el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI. Ahora lo explicamos. Hay un nombre clave en todo este asunto. Es Viktor Orbán, el presidente de Hungría. Vamos a ver, primer ministro. Es clave porque Orbán es el político europeo más cercano a Putin. Incluso está desarrollando ahora mismo una diplomacia paralela a la Unión Europea en el tema de la invasión de Ucrania. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Talgo? Bueno, la empresa húngara Magyar, que hace la OPA, tiene entre sus accionistas principales un fondo que está controlado por Orbán. Y esto es lo que está levantando los recelos. Además, la cara visible de esta empresa Magyar es un antiguo asesor precisamente de Viktor Orbán.
Vamos, que no se fían de que si Talgo acabara en manos húngaras, los rusos, de una forma u otra, a través de esa influencia, pues pudieran tener al final acceso a información sensible.
Sí, es más o menos eso. Podrían tener acceso a los sistemas de Talgo, a los sistemas ferroviarios españoles y de ahí a otros. Y por eso el temor a perder el control sobre la empresa y que acabe, vamos a decir, en manos equivocadas. Luego está el miedo también a un hipotético caso de que se pudieran tomar decisiones que afecten, por ejemplo, a la entrega de los trenes o a su mantenimiento, cosas que puedan condicionar el día a día de la red ferroviaria española. Son casos hipotéticos y parecen sacados de un escenario, no sé, maquiavélico. Pero la realidad es que todos esos escenarios se contemplan. Estos son algunos de los motivos que maneja el gobierno, digamos, geoestratégicos. Pero luego hay otros que responden también a intereses económicos y sociales, ya que es una empresa radicada en España y con trabajadores españoles. Eso, pues, se quiere mantener como está.
¿Y qué pinta el Centro Nacional de Inteligencia en todo esto?
Bueno, se supone que el CNI pues maneja una información adecuada sobre los movimientos, contactos de Hungría con Rusia o, digamos, mandatarios rusos con satélites húngaros y viceversa, ¿no? Así que el CNI aporta información y análisis que en este caso parece han apoyado los recelos que tenía el gobierno. Según cuenta El País, el contenido de ese informe que ha revisado el Consejo de Ministros está clasificado como reservado. Pero viene a secundar que la OPA de Talgo pues podría suponer un riesgo para los intereses de España. En el fondo está esa relación tan estrecha, los posibles lazos entre el gobierno de Hungría y Rusia. Y estos informes, pues la verdad, dicen, contienen, detallan muchos nombres y muchas empresas.
¿El gobierno puede hacer esto de forma libre? ¿Puede...? Pues lo que estamos viendo en las últimas horas, bloquear una OPA con total libertad. Lo cierto es que sí, ahora mismo está vigente el denominado escudo anti-OPAs.
Sí, eso es un decreto que se aprobó el año pasado, en el mes de julio, para proteger a las empresas españolas pues que hubieran salido debilitadas de la pandemia del coronavirus o también por los efectos, precisamente, de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿Qué se pretende? Bueno, evitar inversiones extranjeras que pudieran aprovecharse de esa situación de debilidad. Y es a esto, precisamente, a lo que se está agarrando el gobierno para este tipo de decisiones.
Y todo esto que dicen los húngaros, ¿qué va a pasar con Talgo?
Bueno, pues Talgo ayer acusó el golpe, esta decisión del gobierno, este bloqueo, porque necesita una inversión y bloquear esa OPA pues ha sido un mazazo, pero hoy está recuperando más o menos el terreno en bolsa. La empresa húngara, pues te lo puedes imaginar, ve injustificado cualquier recelo por parte del gobierno español, asegura que no tienen nada que ver con Rusia y que la operación que tenían prevista pues cumplía y cumple con los requisitos legales. En resumen, lo que anuncia esta empresa húngara es una batalla legal tanto en España como en Europa. Y eso ya va a ser otro capítulo que a ver cómo acaba.
Yo no digo que no haya cuestión relacionada con intereses nacionales, sabe muchísimo más el CNI y el gobierno, desde luego, que sabemos nosotros, pero también es cierto que el gobierno no se metía en una OPA desde la de gas natural sobre Iberdrola en 2003 y en los últimos meses estamos viendo que se pronuncia en contra de la ofensiva del BBVA sobre Sabadell, de la entrada del fondo saudí STC en Telefónica, sí, de Naturgy y ahora también de Talgo. También esto hay que, pues eso, dejarlo sobre la mesa. Ahí esa tomatina de Buñol ha acabado todo, bueno, todo el pueblo de esta localidad valenciana como cada año. Rojo, rojo, rojo. 120.000 kilos de tomates, una barbaridad. 22.000 personas preparadas ya en esa batalla campal a tomatazos que, bueno, como nos comentaba nuestra compañera Isabel Moreno, se ha desarrollado con total normalidad. Aunque, bueno, aunque los tomates son blanditos y maduros, dice, no todo el mundo los echa solo. suavecito. En fin, que por eso te estábamos preguntando hoy por las fiestas, por aquellas que te divierten más, por aquellas más curiosas, por aquellas más, no sé, que te han parecido más originales. ¿Y qué es lo que nos han contado los oyentes? Silvia Ramos, Alberto Velasco, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues es que hay gente que libera ahí los tomates, ¿no? Para quitarse un poco el estrés encima y
claro,
se pasa.
Libera ahí tensión acumulada. Claro. O imagínate que te coge rencor de todo el año. Ya te puedes
preparar. Por ti. Mira, por ejemplo, tenemos a Juan, que nos ha recordado alguna que otra fiesta original.
Pues las celebraciones de santos en Cortijos Nuevos y en Hornos de Segura y en Castillo de Locubín. Castillo de Locubín, donde saca a un nazareno en septiembre. Nazareno, pero nazareno de Semana Santa, también saca en Semana Santa. En Cortijos Nuevos, con San Isidro Labrador muy hermoso, que sacan las mujeres, pero que es una imagen de Olot, pero al que sacan bailando.
¡Qué fuerte! ¿Mm? ¡Qué fuerte, fíjate! Un santo bailando y un nazareno en septiembre.
Bueno, mira, María Jesús no ha ido a una festividad muy original recientemente, pero tiene una amiga que sí que ha ido.
Mira, aquí tengo una amiga mía aquí en la cafetería que os va a decir dónde estuvo.
Hola, buenos días. Pues nada, yo estuve hace unos cuantos años en la festividad de Moros y Cristianos de Calpe, que es por a principios de septiembre. Y la verdad es que fue súper original y me encantó. Fue una experiencia muy bonita porque nunca había visto un desfile así y un desembarco de moros y cristianos en el mar Mediterráneo. Me encantó.
Ay, que me encanta, que me encanta, que me encanta. Pero María Jesús, ¿se te olvida decir el nombre? Que ya que interviene, hombre, pues
presentarla,
saberlo la amiga, claro.
Mira, Elena también tiene una festividad muy curiosa.
Para mí una festividad curiosa es cuando se celebra la procesión de San Andrés en la Iglesia de Placeres en Lourizán, en Pontevedra. Allí se pasa por debajo del santo. Es una tradición que yo nunca la había vivido.
Qué curiosa, ¿verdad?
Sí.
Es que Galicia también tiene ahí tradiciones cuanto menos curiosas.
Por España es que hay muchas en general. Sí. Fiestas muy, muy curiosas, si me dejas. Mira, yo en Palencia tengo una que me encanta, que es el pan y el quesillo.
¿Ah?
Y es que desde un balcón se lanzan bolsitas.
No me digas que pan. Entonces, lo de la tomatina se queda corto.
Pan y queso, y la gente pues los coge y salta, y mola muchísimo, pero es curioso y gracioso que te lancen ahí. Toma, toma.
Pero si no bolsas, lo coges, si no lo coges, luego lo vuelves a coger del suelo, el queso.
Es que viene una bolsita.
Ah, que viene
claro.
Vale,
y luego
vale,
te
vale.
Lo comes y nada. Y luego de fiesta, claro, porque no deja de ser una festividad típica.
Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, me gusta.
Y Dolores tiene una que le gusta un montón.
Aquí lo que más se da, pues, las fiestas medievales, por ejemplo, la de Baños de la Encina y Sabiote y Valdepeña de Jaén. Me encanta ir a esas fiestas porque son muy bonitas, muy bonitas.
Ay, es que España tiene lugares, como decía antes Silvia, súper curiosos y en cualquier caso, aunque la fiesta no te parezca la más original del mundo, pues si es tu fiesta, es una que conoces.
Hombre, claro.
Y se hace con la mejor intención, pues oye, eso, te gusta.
Luego, mira, Daniel tiene muy claro esa festividad tan curiosa.
Bueno, mi festividad la conoce mucha gente, es el descenso del Nalón, se baja con carrozas, bueno, como puedas, más bien, es sobrevivir a bajar el descenso del Nalón.
Claro, sobrevivir. Vaya. Es lo importante. Mira, en el mío, cerca del mío, mejor dicho, hay otra que me ha recordado cuando has dicho lo del pan, que eso es para San Antón, y se reparte el panico, que llaman, que es un pan como con anís. Y se hace en medio de un campo y se reparte pánico y sardina. O sea, no me preguntes por qué.
¿Qué
sardina?
Dulce con salado.
Con saladito. Mira, Ana no es muy fan de la tomatina.
Me gustan las fiestas, sin más, no hace falta hacer una cosa especial. Y la verdad es que de estas fiestas del tomate que también hacen en Tarazona, opino que no me gusta nada, porque es, no sé, desperdiciar un género que es estupendo de tomates en una cosa que, no sé, no me gusta, a mí no me gusta.
Bueno, tomates que como mucho irían para gazpacho, ¿eh, Ana? Porque nos ha contado nuestra compañera Isabel Moreno que son tomates no aptos para el consumo, que están ya, pues por eso se quedan muy, muy blandos, pochos, como diríamos aquí. Y conozco esas fiestas de Tarazona, que además tienen el cipote gato, que es un personaje que va vestido como de juglar con muchos colores, sí. Y
donde todo el mundo, ahí sí que se concentra la mala uva sobre uno, no sobre el resto.
Hacerle pupa. Javier tiene una festividad muy curiosa que nos ha comentado.
Luego aquí también tenemos muy cerquita la batalla del vino de Haro, que es parecida a la de la tomatina, pero en vez de tirarte con agua,
con vino,
o sea, con tomates, vinito. Con vino.
Esa me gusta
con
más.
Con la mochila de echar al campo productos.
Echarla al campo productos. Bueno, y poco bien que se lo pasan en esas fiestas de Haro. Estas son fiestas un poco, diríamos, guarretas, ¿no?
Sí.
Por donde vas a quedar de todo menos limpio. Porque
pues,
otra cosa no se puede hacer. En fin, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué contamos hoy en la tarde de COPE?
Bueno, mira, quédate con esta expresión o denominación, migración circular. Así se refiere el presidente del Gobierno a una migración segura, ordenada y sobre todo legal para cubrir puestos de trabajo que se necesiten en España. Así que nosotros a partir de nada, de unos minutos aquí en la tarde, vamos a hablar de eso, de cómo se está contratando hasta ahora a los migrantes que trabajan en España. ¿Por qué vías han llegado? ¿Cómo se les ha contratado? Vamos a contarlo enseguida.
Pues enseguida te quedas en la mejor compañía posible, la de la cadena COPE, la de Pilar Cisneros y la de la tarde de COPE. Que lo disfrutes. Adiós.